Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy no nos acompaña nuestro queridísimo Dengue, pero tenemos algo mejor ahí.
No es cierto, Dengue. Ah, sí, nos estás Dengue, viendo, Dengue.
Es que no supe cómo terminé eso. Sí.
Una alternativa,
sí, no, como Denguito no hay dos, eso se sabe, ¿no?
Te extrañamos, Dengue.
Claro que sí, siempre lo extrañamos. Fíjate que el otro día, la semana pasada, justo teníamos rato de que no grabábamos juntos. Mm. Como que se habían estado pasando varias cosas y él grababa con invitado o yo con invitado. O de plano la semana antepasada ni siquiera hubo programa porque estábamos así como súper saturados. Mm-hmm. Pero precisamente por eso estoy muy feliz de tenerlas a las dos, porque habían venido en formato individual. Pero nunca como el gloriosísimo nuevo podcast flamante que están estrenando, que se llama nada más y nada menos
que Haxan Podcast.
Eso. Ay, muchas gracias. Estamos muy emocionadas. Gracias por mencionar a Haxan Podcast y pues eso.
Queríamos tener la primicia. O sea, tienen dos episodios, ¿no? Apenas.
Sí, dos episodios.
Y nosotros siempre vamos a celebrar que haya no solo contenido de terror, sino contenido de terror especializado, contenido de terror por mujeres brillantes como ustedes y contenido de terror clavado y chingón, que neta escucharlas es una delicia. También por eso las hemos tenido varias veces aquí en el programa, sí, porque nos encanta que vengan, pero me hace muy feliz ver que están haciendo un proyecto juntas,
¿no? Sí, muy honradas, muy halagadas de que digas esas cosas a Total. Nosotras, la verdad. Y bueno, pues nada, es un proyecto que empezamos Sam y yo a raíz de la amistad y porque pues siempre, ¿no? O sea, siempre empezamos a platicar y creemos que nuestras ideas son tan interesantes como para quedarse así y tenemos que compartirlas.
Estoy de acuerdo. El otro día leía un meme que decía que vamos a hacer un podcast, es el nuevo, vamos a hacer una banda,
¿no? Sí, ándale. Está de moda, ¿no?
Sí.
Pero está de moda. La verdad es que sí, nos la pasábamos hablando de ciertas películas y de ciertos temas que, pues, ¿no? Nos gustan mucho, entonces queríamos tener un espacio propio. Pero pues siempre estamos muy contentas también de venir a Horrorama y ahora vamos a hacer como podcast
Está super hermanes. Está súper chido, así, la unión hace la fuerza.
Sí, ¿no? Eso me gusta. De hecho, eso es de las cosas que más me ilusiona, que sean podcast hermanes.
Totalmente.
Está super chingón, me encanta. Y aparte veo que le quieren dar también como un giro, por así decirlo, que no sea nada más cine, creo que también quieren hablar como de literatura y uh-huh. cosas afines, ¿no?
Sí, también por ahí tal vez se me ocurre a veces historias de terror, que alguien llegue y cuente algo de su experiencia, etcétera. Queremos como ampliarlo un poco y también dedicarle mucho tiempo a las películas que nos interesan, uh-huh. porque hay veces que uno quiere decir un montón de cosas de una cinta en particular uh-huh. y... De hecho, nos pasó en estos dos capítulos, que por cierto, el primero fue de La Sustancia y el segundo fue de Longlegs, uh-huh. y que terminamos el podcast y aún así era como de, oye, tú dijiste lo que querías decir, y es como, no, güey, no dije ni la mitad, ¿no? Entonces, creo que también va a ser muy cool para eso y también nos encantaría tenerlos de invitados muy pronto por allá.
Créanme que nosotros felices de estar ahí campechaneando, sí, total. ¿No? Está divertido.
Ya hasta tenemos nombre de la alianza.
Ah, sí.
Pues...
sí, no sabía.
No lo mencionamos, Haxarama.
El Haxarama. Que aprovecho esta mención del Haxarama para anunciar algo que ya habíamos medio tiseado en el episodio anterior de Horrorama, pero se viene la posada Haxarama. Así es. Un evento que... por ahí empezó a surgir como de, ¿y si hacemos una posada? Uh-huh. También la gente nos decía como de, chale, no pude ir a la fiesta uh-huh. de aniversario uh-huh. de Rama, hagan algo en diciembre. Fue como de,
pues... Está cool.
No. Es tu oportunidad.
Sí.
Ajá. Entonces creo que está chido justo unir fuerzas y su audiencia más nuestra uh-huh. audiencia, que puedan ir a convivir. Digo, no será exactamente un fiestón así loco como...
Tipo el aniversario.
El aniversario.
Pero algo para convivir, algo bien.
Así es.
Algo de gente bien.
Creo que... de gente bien aferrada.
Bien forzada la bien gente, forzada, pero sí, bien, sí. bien.
De gente sin llenadera, diría mi mamá. Pero ojalá se vuelva una bonita tradición
ojalá.
También, ¿no?
Sí, estaría muy cool. Sí.
Antes de arrancar con lo que venimos a platicar, me gustaría mandar algunos saludos. Quiero saludar a Tadeo Guevara, a Matildo, a Rainy Day Wolf, Matías Esquivel, Brutal Rabbit, Ana Laura Arrieta, Alejandro García, Al Devastador Analógico, a Paola Conde, Arearte, Tania Aramburu, Isa Bliss, Efreno Romero, Lulo, Oxy no sé qué, David Zárate, Mute Food y Claudia Carrillo, que por ahí también alguien nos pregunta, bueno, más bien nos dice que Dengue y yo somos su bromance favorito. Seguramente, ustedes son mi sisterhood favorito.
Así de podcast hermanos somos. Así es, Dios sí. mío.
Me gusta lo del bromance, también está cool, está, ¿eh?
Está bien, está bien. Son mis favoritos.
Ay, muchas sí, gracias. Sí. O sea, no somos tu favorito.
De mis, porque nunca tengo uno solo.
¿Quién otro es de un bromance favorito?
O sea, de podcast nadie. Ustedes. Sí, es el son favorito. Lo máximo. Eso se sabe. Gracias, se
ya,
sabe.
Abrazo, abrazo. Sí,
agarrémonos las manos y empecemos.
Bueno. El día de hoy queremos platicar de una película que vimos apenas y para cuando estén viendo esto ya la pueden ir a ver al cine.
Cool.
Está recién estrenadita y nuestros amigos de Diamond Films nos invitaron a ver, yo creo que es su último estreno de terror del año, ¿no? Me parece. O creo que por ahí viene todavía otra, no estoy seguro.
No, yo no tengo...
No tengo tampoco conocimiento de cuál es la que falta alguna de Diamond.
Pero yo creo que ya también es de las últimas grandes que queríamos ver.
De acuerdo,
¿no?
Sí.
Eso sí, creo que es innegable. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Heretic. O como le pusieron aquí muy literalmente,
hereje.
¿No? Es una película de este año, 2024, dirigida por Scott Beck y Brian Woods. ¿Tienen algo de contexto sobre quiénes son estos personajes?
Son guionistas, bien trabajan en dupla, que últimamente ha estado muy como de moda, ¿no? Y
otro bromance.
Otro bromance, ándale. Y hay demasiado bromance, tal vez debería de haber más ajá, ¿no?
Falta es una que palabra.
Una palabra, eso, exacto. ¿No? Yo también estoy pensando como, ¿y cómo le dirías?
Así, no sé, Sismans.
No vamos a discutirlo ahorita. Podemos pensar, llévenselo de tarea sí, y lo
ponen en los comentarios. ¿Cómo le dirían ustedes?
Sí, y son los guionistas de A Quiet Place, Haunted House. O sea, sí tienen como una ondita ahí que traen de cine de terror.
Sí.
Y esta, pues esta, ¿no? De A24.
Sí, sí, sí. Por ahí les vi una terrible también que se llama 65 con no la he visto. Adam Driver.
Ya está, sabía cuál era, y sabía que le ibas a ver, sabía.
Es que viene dinosaurio.
¿En serio? Yo ni siquiera la ubico. Sí. Qué loco.
Pasó sin pena ni lo, yo le vi en
pues
un avión.
Imagínate.
pero si tienen la oportunidad de verla, desaprovechenla, está, no gacha lo que le sigue. Y ni siquiera porque hay dinosaurios, neta está muy fea.
Pero ni siquiera, o sea, los dinosaurios están
pues
padres.
Sí están chidos,
o...
pero... Me pasa como... Pasó lo mismo con esta última de Godzilla vs. Kong.
No la vi.
Yo tampoco.
No la vean.
Ok.
Pero yo podría ver todo el día footage de King Kong peleándose con Godzilla sin contexto alguno. La historia está terrible. Yeah. Pero me encantan las escenas de acción de dinosaurios y animales grandotes. Y lo mismo con 65. O sea, las escenas de dinosaurios, pues sí, están bien logradas porque obviamente tiene varo. Pero yo creo que esa madre ha de haber recaudado así menos
$1,000.
$1,000. Ay, sí. No sé de nadie que la haya visto. Está muy mala y ni siquiera por las escenas de dinosaurios creo que vale.
Chale.
Pero bueno, todo así eso es parte de la filmografía de Scott Beck y Brian Woods, ¿no? Entonces, pues yo entré a Heretic con un poco de reservas por lo mismo. Dije, híjole, estos vatos van más o menos, ¿no? Dirigieron, o sea, escribieron y dirigieron A Quiet Place, que yo creo que es como que la que más ubica nuestro público, ¿no?
Claro.
¿A ustedes les gustó A Quiet Place?
A mí me gusta mucho.
A mí también.
Y la 2 me gustó. La 3 me parece que está normal.
¿Cuál es esta? ¿La de este año? ¿La 3? Ay, a mí no me gustó para nada, pero bueno, fuera de eso, la 1 creo que está... Al menos siento que es una premisa muy interesante y eso me parece ya un gran mérito. Hay cosas que sí he visto mucha crítica a ciertas partes de la premisa, como de por qué te embarazas y es el fin del mundo, y entiendo, pero tampoco me parecen como insalvables esos agujeros, entonces siento que fue una buena historia, o sea, sí la aprecié.
Y luego creo que había ahí como una especie de controversia de que ellos ya no estuvieron involucrados directamente con la segunda y tercera parte, y creo que ahí como que no les latió que alguien más dirigiera como su proyecto y como que este John Krasinski se colgó mucho de...
Sí, muchísimo.
¿No? Tú algo me habías platicado de eso, ¿no?
O sea, es que digo, yo no sé cómo habrá estado el drama entre la gente que hizo la película, pero pues al final yo soy muy partidaria de que es difícil el que mucho abarca, pues, o sea, poco aprieta, ¿no? Dirían. Y es difícil, diría mi madre. Dirían. Y yo, que ya soy una señora.
Hoy es el día de los dichos, al parecer.
Hoy que ya soy una señora.
Muy bien.
Y pues John Krasinski era así como de, yo dirigí, yo escribí, yo no sé qué, yo actué, yo hice todo. Y a mí, por ejemplo, sí me gusta más A Quiet Place 2.
Okay.
Que la... No es que crea que es mejor que la 1, solo me gusta un poco más. Okay. Porque siento que John Krasinski estaba más concentrado en la dirección y no tanto
en la actuación,
partirse en 40 partes uh-huh. para poder completar la película.
Que es un poquito lo que nos pasó ahora con Woman in the Hour, ¿no?
Mm.
Que decías tú justamente que el pedo con esta película es que Anna Kendrick o se enfocaba en dirigir o se enfocaba en actuar. Uh-huh. Y justo como que no termina de amarrar bien ninguna uh-huh. de las dos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tal vez pasa un poquito con A Quiet Place. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, en esta película de Heretic actúa Sophie Thatcher, que salió por ahí este año en Maxine.
Uh-huh.
Y en una cosa que se llama Boogeyman, que la neta no la vi. Que
desafortunadamente sí la vi. Es terrible.
Nada más vi el póster, sí estaba terrible.
Se ve.
No sé si la diría terrible, pero se me hizo.
Generiquísima, ¿no?
Lo cual es terrible.
Tiene razón.
También sale Chloe East, que sale en The Fabelmans y en The Wolf of Snow Hollow.
No la vi, pero no la tengo ahí. No la tengo ubicada ahorita.
Uh-huh. Y el gran, digamos, el plato fuerte, pues es como ver a Hugh Grant, este actor que llevamos años viendo en películas. Y en películas más como de comedia romántica.
Sí, rom-coms.
Extraños.
Cosas ahí bien raras. Sí. Acaba de salir en Wonka.
Eso dicen,
yo tampoco,
pero dicen que es un Oompa Loompa, ¿no? Güey, no lo puedo tomar en serio, perdón.
Alguien justo nos dijo eso, ¿no? Si lo acabo de ver como un Oompa Loompa y nada de lo que me diga ahorita lo puedo desver.
Paranormal.
Sí. A mí particularmente me gusta mucho una película que se llama About a Boy. Donde también hace él actuando de él mismo.
Sí.
Siempre.
Y creo que por eso también está chido verlo en esta, porque como que sí se sale un poco, digo, igual mantiene todos estos manierismos, ¿no? Como de vato ahí inglés excéntrico, pero pues bueno, creo que yo nunca lo había visto como villano.
Creo que a mí me convenció mucho su personaje.
Ok.
O sea, me pareció una gran actuación, creo que la sostiene muy bien, sobre todo porque... Digo, no me voy a entrar de lleno porque vamos partes, pero siento que la primera parte de la película recae casi por completo en él y la sostiene muy loco, güey. Sí, o sea, el nivel de actuación y de tensión que logra creo que es muy alto, entonces sí, un reconocimiento para su actuación, la neta. Sí.
¿Y de qué va Heretic?
Bueno, antes quería decir que a mí justo eso era lo que más me llamó la atención. Tenía muchas ganas, y de hecho en general creo que tengo muchas ganas de ver a actores y actrices haciendo cosas que no suelen hacer, ¿no? Entonces, pues el novio inglés clásico deja de ser el novio inglés clásico y ahora es el loquito excéntrico siniestro. Y eso es un reto, al final no deja de ser un reto y me gusta verlo, por eso me interesaba. Heretic básicamente son dos chicas mormonas que van de casa en casa a predicar su religión, sus costumbres, sus creencias, a quien lo solicita, ¿no? Reciben como un mensajito y les ponen ahí el mensaje de que fulanito, esta es la dirección, perenganita, esta es la dirección.
Sí, no son como los testigos de Jehová que van
de
puerta,
que puerta en puerta,
¿no? Aquí es bajo pedido.
Exacto.
Mínimo. Ajá, de que Rappi, güey, de que me interesa la mormón pedir.
Tal cual.
Y llegan a la casa de este señor justo cuando se está soltando como una tormentota, ¿no? Entonces, él muy amablemente las invita a pasar para que sigan platicando y de alguna manera pues las convence de entrar. Y poco a poco la conversación se va poniendo cada vez más incómoda.
Sí.
Cada vez más peligrosa.
Sí, como que desde el planteamiento de la situación inicial... Ya es como la receta para una película, un thriller, ¿no? O sea, como dos chavitas porque
jóvenes
entrando a la casa de un vato.
Guapillas, entrando a la casa de un vato.
Que no vive, conocen.
Y que vive como apartado de todo, ¿no? Es medio...
Ermitaño.
Ermitaño, ahí tiene una
casita. En medio de la tormenta,
sí,
¿no?
Sí, sí, como que la mayoría de la gente se la pensaría, ¿no? Como ver que eso es un escenario tranquilo, ¿no?
Sí. Eso, perdón, eso me recuerda mucho a una película que salió este año, si no mal recuerdo. Siento que casi nadie la vio, porque fue un estreno de Shudder. Se llama You'll Never Find Me. Y es la historia de justo una morra, pero nada más es una, que igual es chava, guapilla, etcétera. Y está perdida, al parecer, y va y toca la casa, que es más como un camper, de un güey, y le dice como, porfa, necesito tu ayuda, perdí mis cosas, no tengo mi celular, etcétera. Y el pueblo más cercano, digamos, está súper lejos, entonces se mete y en cuando ya están los dos ahí, se desata una tormenta más cabrona todavía, y no pueden salir. Y me gusta mucho esa película porque el juego de la peli es que no sabes quién de los dos es el peligroso. Okay. Porque van como poniendo diálogos bien locos entre los dos, que de repente dices, no, güey, el vato sí está psycho y le va a hacer algo. Y luego dices, pero la morra también está bien sospechosa y tal, tal, tal. Entonces, nada más quería mencionarlo porque en cuanto estábamos viendo Hereje, yo no podía dejar de pensar en esa peli. Y dije como, salió también este año, me parece mejor lograda en el sentido de esa tensión entre los dos personajes. Y no sé, solo quería decirla porque quiero que la vean las personas para hablar de ella.
¿Ya vieron Strange Darling?
No la hemos visto.
Ya la vi.
Yo no.
También,
yo no.
Digo, un poquito como complementando esto que decías, ¿no? No sé si lo que voy a decir es medio spoiler, pero también trae como este juego de que quien tú creías que era una cosa al final es otra y cambia y como que todo el tiempo te trae así adivinando qué onda, ¿no? Sí.
Pues un poco como el primer... La primera mitad de Barbarian, ¿no?
También. Esa escena inicial cuando ella llega y tú no sabes ni qué pedo, también es mi... Porque aparte es Skarsgård, estás pensando que va a ser el malo, ¿no? Y como que... Me gustan mucho esto y creo que fue un buen inicio de Hereje y es algo que ya se había visto, yo creo, en el tráiler. Sí lo notabas, ¿no? Que la primera parte de la película al menos iba a ser como... No sé... Si se están metiendo ellas a una situación peligrosa o qué tan peligrosa o por qué va a ser peligrosa, de qué les van a hacer. Y yo creo que hasta ahí la película iba muy interesante.
Sí, 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 sí. Justo creo que el mayor acierto de esta película son las... como todas las cuestiones que plantean, ¿no? Como dice Sam, todo empieza con estas morritas que... Muy inocentemente van a predicar, van a evangelizar, por así decirlo, a una persona. Y no contaban con que, pues, este señor, pues, tiene otras intenciones. Y no solo eso, no nada más es como... O sea, la realidad es que no cae en el cliché de las voy a matar o las voy a violar o lo que sea, ¿no? Es más como un... ¿Qué pasaría si te digo? Y de hecho creo que ese es el gran planteamiento de la película. ¿Qué pasaría si te digo que todo lo que tú crees es falso, ¿no? Y creo que de entrada eso es algo que lo hacía muy atractiva.
De acuerdo.
Sí, la primera parte son casi todos diálogos y pequeños detalles, por el tipo de que yo dejo mi botella aquí y de pronto la volteas y es algo, ¿no? Ese tipo de cosas que te mantiene muy atenta. Y todos estos cuestionamientos llegan a un nivel, o sea, él empieza a cuestionarla sobre sus creencias y ellas le responden de regreso, pero pues obviamente que este güey está muy preparado, o sea, muy, pero empieza a plantear todos estos cuestionamientos de una forma tan invasiva, incómoda y hasta agresiva, que ellas se empiezan a sentir en peligro. ¿No? Eso es todo, por eso estás así, ¿no?
Sí, sí, y esto lo vemos durante los primeros 30 minutos.
Más, yo creo. Es una buena parte de la peli eso.
Sí, y creo que esa primera mitad es muy afortunada.
Muy. Hipnótica, yo diría.
A mí todo el tiempo me mantuvo así como, pues, al pendiente, ¿no?
Sí.
Está muy bien lograda la atención, está muy interesante los personajes, ¿no? Porque por un lado tienes... Como decía Andrea, a este vato ultra preparado, ¿no? Se ve, o sea, por ahí creo que en algún momento incluso menciona que es profesor de teología o estudió teología o filosofía, ¿no?
Estudió teología.
Y por otro lado están estas dos chicas, que una es como más naive, un poquito más inocente, y la otra, pues, te dan a entender que trae ahí una historia medio turbia en su pasado. Y está muy clavada y se maneja de pe a pa todo, por lo menos todo lo de su fe. ¿no? Entonces le contesta y le va ahí debatiendo sus puntos.
Sí. Sí, o sea, es que la chica, pues, es como una novata, ¿no? O sea, apenas son sus primeros misiones, por así decirlo, y hasta menciona, ¿no? Así como de, qué emoción, todavía no tengo un convertido.
Ajá, mi entonces, primer convertido. Ajá, exacto, ¿no? Güey, de que mi primer pequeño tal, mi pequeño pony, yo no sé, güey, de que está cool, güey, porque
me hizo pensar, ¿nunca jugaron Age of Empires?
Sí, claro, yo lo amaba.
Los y convertías a los del...
Amo.
Siento que era como algo
gran así. Gran referencia.
¿Cuántas conversiones llevas?
Pues así, y la otra ya era un miembro muy reconocido de la iglesia, creo que, o sea, era como monja, o sea, como el equivalente, pero no, no me acuerdo muy bien cuál era la palabra, el cargo.
Se decían hermanas, hermana something, ¿no? Porque no sé ni cuál era el nombre, pero...
Sí, entonces, pues sí, ¿no? O sea, una, de alguna manera, pues te contraponen como el colmillo, la inocencia y pues el, hasta diría que lo ortodoxo, ¿no? Y lo cuadrado de seguir las reglas y la religión como lo dicta el libro.
Sí. Y a partir de esto, pues empezamos a ver que realmente este señor pues tiene otras intenciones más allá de vamos a debatir sobre religión, ¿no? O sea, hay unos motivos.
Sí, claro, pero... Ajá. O sea, yo creo que esa es la intención, vamos a debatir de religión, pero vamos a debatir de manera muy extrema de religión, ¿no? O sea, como...
Muy literal.
Sí, porque de todos modos sigo pensando que sí es el punto, como tú dijiste hace rato, ¿no? Como el cuestionamiento, pero ¿hasta dónde puedes llevar el cuestionamiento? Sí. Incluso a nivel como corporal, físico, no, se va poniendo más locochón.
Por ahí leí que una reseña que decía como de típico... Redditor, ¿no? O sea, este vato que a huevo quiere tener la razón y que justo hasta se impone físicamente para mostrar su punto, porque no es el vato que está tranquilo sentadito tomando café, es un güey físico que se empieza a hacer muchos aspavientos y que obviamente esto, pues entiendo, ¿no? Como morra, así cualquier señal de que un vato empiece como a ponerse muy... Físico, a moverse mucho y todo, es como de wow, tranquilo, vato, ¿no? O sea, se supone que estábamos debatiendo con el cerebro, ¿no?
Claro,
no haciendo cosas que sean como una red flag todo el tiempo,
sí,
¿no?
Y eso que mencionas me parece muy interesante porque yo sí creo que parte central de la peli es que se plantea muchas veces, incluso en diálogo desde el lado de las morras, como las únicas armas que tenemos ahorita para defendernos es el intelecto. Entonces se siente gran parte de la película que lo que está pasando es como una lucha intelectual que poco a poco va dejando de serla y por lo tanto estas morras cada vez están más en riesgo porque tal vez lo único que las salvaba o que al principio las podía dar un poco de seguridad eran sus propios argumentos, pero después la demostración, o sea, es tanta la obsesión de él por demostrar que tiene la razón que ya no son suficientes, pues, las cuestiones intelectuales nada más, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hasta aquí podríamos decir que es como... O sea, si la quieren ir a ver, que les recomendamos que la vayan a ver. Hasta aquí podríamos dejarlo y a partir de este momento, pues, ya empezaremos quizá a tirar algunos spoilers.
Seguro.
¿No? Porque creo que es importante hablar de lo que pasa a continuación justo para tener una opinión un poquito más concreta,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué fue lo que más les gustó de la película en general?
El principio.
De acuerdo.
O sea, me gusta este juego en donde tú no estás segura si el viejito raro es realmente un peligro para ti y te lo estás exagerando o no. Ese juego me encanta. Siento que conforme va avanzando la película, todo se cae. Me gusta y me gustó los argumentos iniciales porque personalmente me pega, ¿no? Pero llegó un momento en donde a mí me pareció, o sea, todo lo que me gusta tiene la contraparte de que va evolucionando a de... siento que es mucho, o sea, llega un momento en donde solo están hablando y utilizando palabras muy, muy rebuscadas que realmente nada más es como para imponer el intelecto. O sea, de yo soy más inteligente y por eso digo esto, ¿no? Cosas que me gustaron, ese juego fue el que más me gustó. La primera media, bueno, la primera mitad de la película me parece que está increíble. Al principio le creí totalmente a Hugh Grant y dije, órale, qué interesante tener este tipo de personaje cuando yo solo lo había visto en comedia, en rom-coms y cosas así. Y también de alguna manera como se me hace muy, pues, un reto, aunque pareciera que no, cuando una película se desarrolla en un espacio
cerrado,
ajá, ¿no?
Muy limitado.
Es muy limitado, o sea, de que es una habitación y una más, se acabó, ¿no? O tal, no hay como salgo al mundo y vemos el exterior y entonces pasan cosas ahí. No, o sea, esto pasa en una casa. Uh-huh. Y ahí se queda, ¿no? O sea, inicia cuando llegas, acaba cuando te vas.
Uh-huh. Sí. De acuerdo. Yo así de todo lo que dijo. Ay, es que tengo demasiadas cosas que decir. Pero a ver, lo que sí me gustó fue la premisa de la película por completo. O sea, como idea, me pareció muy buena, me pareció muy interesante por muchas cosas, y ahí es donde se empieza como a complejizar. Uno es la cuestión de la casa, como de la representación de el infierno y sus círculos y etcétera, bueno, eso me parece muy cool.
Que decir por qué.
Sí, ¿no? Bueno, o sea, sí, exacto. Vamos un poco ahí y déjame que te cuente lo demás de la premisa que me gustó. creo que la película intentaba dar una lectura interesante y mucho más digerible sobre la historia de la evolución de las religiones. Y eso me parece muy loco, me parece muy ambicioso y me parece muy cool. La idea del personaje de este vato me parece muy buena también, porque creo que estamos muy acostumbrados en el cine de terror a ver personajes masculinos que están que cuando le van a hacer daño a morras están motivados por muchas cosas, pero no necesariamente esta que lo motivaba a él, que era una cuestión de decir, yo, al igual que ustedes que son fieles creyentes y que yo las estoy criticando como por qué pueden ser tan ingenuas de ser creyentes, él está igual de obsesionado con demostrar que tiene la razón, o sea, es igual de religioso en su propio ámbito. Entonces, esa idea de que la motivación detrás de la violencia y de la opresión y de la necesidad tan apremiante de él de hacerle esto a las mujeres parta de su incapacidad de no tener una respuesta en el ámbito religioso, me parece fascinante. O sea, eso sí me parece de que, güey, era una gran idea. Hay cosas en la ejecución que sí, al final, no me terminaron de convencer y que siento que hicieron que la película fuera cayendo mientras pasaban los minutos, pero como idea me pareció increíble y los primeros 40, 50 minutos para mí todavía, o sea, un poco más alargado, lo aguantaban. Incluso aunque este vato empezara a tener un... porque se iba complejizando su discurso. Y eso tal vez es a lo que nos referimos con... de repente ya decía palabras muy rimbombantes o lo que sea, pero incluso aunque se fuera complejizando su discurso, a mí me gustaba porque era una muestra de su estado psíquico.
Claro.
Entonces, eso sí me gustó. Hasta ahí.
A mí me gustó mucho, y tal vez es una cosa un poco más superficial, pero dentro de todo este ir y venir de ideas y de debate y de justo de cosas muy rimbombantes y de términos ahí, bueno, de ideas como muy complejas, hay mucha comedia. Entonces, cada 5 minutos había como algún chistecillo.
De acuerdo.
Que no me arruinaba, ¿no? No era como de, me está sacando del tono o algo así, sino como que para demostrar sus puntos daba unos ejemplos bastante chistosos o bastante...
absurdos incluso.
Absurdos, claro, esa es la palabra, ¿no? Como hay todo un debate sobre una canción de Radiohead, ¿no? Que le sirve a él para dar un punto sobre cómo las religiones son la copia de la copia de la copia y cómo todas toman algo de todas y cómo en realidad, según él, todo está conectado y que ahí es donde te quiere hacer sentir tonto.
De acuerdo.
Por creer en algo que en realidad no es 100% original.
Exacto.
¿No? Incluso hay también ahí como una demostración con un juego de Monopoly. O sea, creo que ese tipo de cosas las disfruté muchísimo.
Son interesantes.
Son interesantes. Los planteamientos sí creo que de repente eran un poquito simplones. Pero tampoco era la intención ser una película súper densa, completamente cerebral. O sea, sí quiere que te cuestiones algo, entre grandes comillas, pero tampoco de la manera más extrema, ¿no? Son como... la neta, lo sentí un poquito justo como un chavillo de prepa medio edgy queriendo demostrar por qué las religiones
están mal. ¿Por qué Dios ha muerto,
¿no?
Y eso lo odié.
Pero ni siquiera, por ejemplo, jamás citan a Nietzsche o a nadie, ¿no? Son como unos argumentos ahí medio...
Citan a Voltaire. Se me hizo citan una buena...
Citan a Voltaire de una manera buena muy cita. Chida.
Sí, ¿no? O sea, yo creo que la cita... porque como dices, viene siempre cargado como de qué estúpidas son ustedes. Y como el personaje está o sea, construido como un cínico, la comedia le va muy bien. Porque la comedia es muy ácida. Sí, sí, sí. Entonces no te hace sentir como, ah, qué pendejada acabas de decir. Te va a decir como, ah, sí nos pusiste una arrastrada. Aunque en el fondo lo que esté diciendo en realidad tampoco es tan complejo como lo que estás tú planteando, exacto.
Como él cree que es
complejo. Exacto.
Porque al final del día es una película muy comercial.
¡Súper comercial!
No es una película independiente así de un güey que lleva...
Clavadísimo acá, ¿no?
Sí. Así escribiendo el guión más denso, ¿no? Es una película de los güeyes que hicieron A Quiet Place. O sea, ¿qué tanto podríamos esperar de algo así? Lo cual tampoco está mal. Porque pues también uno quiere ir al cine a desconectarse y ver algo cagado, ¿no?
Pero esto no
es. No lo es. Sí, no.
Perdón.
En su fondo puede ser que sí. En su fondo podemos decir, el debate a nivel filosófico de lo que está planteando es muy simple. Y es algo ya muy gastado.
Sí.
Pero en su forma no es simple la película. La película es densa.
Sí, sí, sí.
Entonces tampoco creo que sea una de estas películas de que, uf, mis palomitas y a huevo,
yo
¿no?
Yo no la sentí densa.
Ya.
O sea, la sentí interesante y todo el tiempo me mantuvo hasta ahorita vamos a pasar a lo que no nos gustó tanto. Pero... en ningún momento dije, wow, esto está súper cabrón. Fue como, ah, huevo, sí. O sea, son cosas que cualquier persona con dos dedos de frente medio ya había pensado. Siento.
Yo creo que le estás dando mucho mérito a que a tú ya lo habías. No, no quiero decir a la gente, güey.
A la gente.
Pero no sé. Ahí de la risa. No, banda, jamás les diría eso.
No.
Pero yo creo que no, güey. Yo creo que sí es algo. Sobre todo porque es muy... porque hay demasiado diálogo.
Sí.
Sí te requiere mucha atención la película. Mucha. O sea, ir sosteniendo como a dónde va llegando este güey o qué está tratando de plantear. Yo creo que no es tan comercial esa parte porque no está tan acostumbrada la banda a que le requiera tanta atención la película.
Eso te lo doy. O sea, como estas películas que están completamente ancladas en los diálogos de los personajes... por lo general suelen ser difíciles, ¿no? O sea, justo te requieren que estés como de...
mucha atención.
¿Dijo?
Sí.
Pero creo que justo por eso ayudan mucho los beats cómicos, porque como que te van ayudando a que sigas, ¿no?
Me gusta que hicieras esto, porque sí se siente así. Sí, te van ayudando un poco a jalarte.
No te quedes ahí.
Sí, a ver, ven, sí.
Justo.
Esto muy bien logrado.
Sí, absolutamente. ¿Para ustedes en qué momento sienten que empieza a caer?
En esta parte, ¿no? Están platicando en la sala y, cosa importante, cuando él las invita a pasar a su casa porque está en la tormenta, ellas le comunican o le preguntan si hay una mujer viviendo con él, porque ellas, por su religión, no pueden estar en una habitación a solas con un hombre.
Cierto.
Da igual si estás de acuerdo o
sí,
no
total,
estás de acuerdo
total,
con
no,
eso.
No.
Esa es su creencia. Y entonces él les dice, sí, mi esposa está horneando un pie en la cocina. Ahorita pasen y ahorita le digo que salga a saludar y comemos pie. Y somos felices porque vamos a hablar de religión. Ah, órale. Dijo nadie
suena como el mejor plan, güey. Pero
sí,
bueno,
pero cada quien. Es que pues esas son las
mentiras.
Pero bueno, entonces... llega un momento en donde ellas pasan como una especie de falsa capilla y hay dos puertas, ¿no? Y este güey las lleva tanto al límite en que no las está, o sea, no les está diciendo no se pueden ir, ustedes se pueden ir cuando ustedes quieran, pero ya no puede ser por la puerta delantera porque está cerrada, oiga, pero, y lo empiezan a cuestionar, ¿no? Que a mí eso se me hizo así de, lo empiezan a cuestionar, oye, ¿pero por qué? Ah, porque puse un timer y no lo desactivé, entonces pues va a durar 24 horas, pero pueden salir por la puerta de atrás. Y entonces ellas empiezan como que cada vez así de que, güey, pero es que...
Sí, ahí ya están en un pedo, ¿no?
Ajá,
ya dicen,
¿no?
Verga, este güey no nos deja salir, es un secuestro.
Y las orilla tanto que llega un momento en donde le dice, bueno, es que escojan una puerta, creer o no creer, por cuál se van. Y entonces la chica, que es su personalidad es ingenua, su personaje es como muy ingenuo, la más inocente, dice, sí, ya, no creo, porque obviamente que este güey le estaba orillando a decir lo que él quería escuchar, ¿no? Y ella, ya no creo, ya me quiero ir, ¿no? Ya, me vale madres, me quiero ir. Y la otra, la hermana mayor, bueno, la no, está... Se entiende mal,
sí,
pero la otra morra,
la
que le iba acompañando, dice, no, pues yo sí creo y yo me voy por la otra puerta.
No voy a hacer lo que diga.
Exacto,
este güey, ¿no?
¿No? O sea, y hasta ahí está bien padre porque dices, ah, pues claro, ¿no? Está probando la fe de las chicas y no sé qué, y pues bueno. Y después de eso, para mí, se cayó por completo la película y ya se me hizo como... O sea, una vez que pasan por la puerta porque intentan escapar.
Que justo ahí me gustaría enfatizar un poquito lo que dijo Sam. Abren la puerta y no es una puerta que lleve hacia el exterior directamente. Son unas escaleras hacia abajo. Ajá. Y entran a este... pues a este como sótano ahí rarísimo que tienen. Sí. Que además es muy curioso porque te das cuenta que no importaba cuál puerta escogieran, las dos llevaban al mismo, al mismo sitio.
El mismo,
¿no?,
pinche sótano.
Y ahí empieza toda una cosa bastante curiosa, por decirlo de alguna forma, donde entran ya en un debraye de que el güey les quiere demostrar lo que es un verdadero profeta y un milagro y la religión única y verdadera. ¿Qué nos podría decir de eso, mi queridísima Samantha?
Complejo, complejo. Bueno, este ya es completamente con spoilers, ¿no? Entonces,
sí, 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 ya.
El punto del güey es básicamente demostrar que él, después de muchísimo tiempo de su vida dedicarse a estudiar todas las religiones que básicamente han existido y van a existir y bla, bla, bla. Sí, ese güey está acá en otro level. Lo que él quiere demostrar que descubrió después de eso que la única religión que existe es el control. Y que es, por lo tanto, un sistema o un intercambio de poder, el único que opera a nivel social, y que todas las religiones están basadas y están, o sea, cimentadas en esa estructura de poder, ¿no? Lo cual, ahí es donde podríamos criticarle como de, es un poco obvio, carnal. Eso ya lo han señalado muchísimas personas. Tal vez lo original sí sería como, ¿cómo puedes plasmar eso en una película de terror y que se vuelva algo entretenido y dinámico? Pero bueno, lo que está planteando es eso. Entonces lo que trata de hacer es que estas dos morras pasen por un recorrido en donde tengan, en donde haya como un quiebre profundo y muy ontológico como de su fe y su de, y de su mentalidad sobre lo que perciben que es la religión. Y hay una parte en donde ellas, la chava que es inocente va por un cuarto y de hecho hay una representación de del infierno, como con los círculos, ¿no? Que es muy famosa porque es la que sale de Dante. Entonces es, hay como una cuestión de viaje de estas dos morras desde que entran a la casa hasta que van al sótano y lo que descubren incluso abajo del sótano para hacer una representación de lo que sería la creación de las religiones a la inversa. Y por eso lo primero que vemos es probablemente una religión moderna, podríamos decirle, que es mormón, ¿no? Pasas y vas empezando a conocer religiones que como son el judaísmo, el islam, etcétera, y llega a lo que para él es la génesis de estas religiones, que es básicamente en realidad un sistema para estructurar ciertas creencias que lo que hacen es tener control sobre las personas, ¿no? Entonces creo que esa idea del recorrido un poco dantesco como hacia la pesadilla que es darte cuenta que en realidad no puedes sostener ningún tipo de O no puedes decir que alguno de esos sistemas de creencias sea el verdaderamente absoluto y el verdadero. Esa idea me parece muy buena. Pero donde yo creo que se cae la película es, también me parece, cuando ya entran al sótano y se hace lo de la representación de la profeta, me parece que ahí ya fue muy torpe tratar de llegar a la premisa de la película. ¿Por qué? Porque tal vez hubiera sido más interesante ver un recorrido más interno de ellas dos sobre lo que significaba perder esa fe. No necesariamente ya este pedo de y tengo mujeres en el sótano. Ya sabes, como que siento que ahí ya
es
fue.
Como así sonido de. Es como de güey. Sí. Tenías una cosa súper cabrona, la estabas desarrollando súper bien y te fuiste por la salida más fácil,
de,
¿no?
De acuerdo, sí, se siente un poco así, que también es curioso porque siento que muchas veces, pues obviamente hablamos de lo que vimos y lo que sea, y me quedé pensando, yo me quedé muy clavada después de la película pensando como, entonces, ¿cómo lo hubieras hecho tú, Samantha? O sea, ¿cómo hubieras llegado a probar este punto del que estamos hablando? No tengo idea. No tengo idea de qué otra manera se podría haber explorado esa premisa, que sí me parece buena, pero de alguna manera se sintió en la película que en cuanto pasa lo de la profeta, perdiste toda la tensión que venías manejando el resto de la película. De ahí la tensión básicamente se evaporó y se volvió ya algo muy repetitivo, o sea, se volvió algo ya muy cansado, se volvió ligeramente predecible. Entonces ese para mí es cuando cae, pero ¿tú qué piensas?
Pues un poco lo mismo, o sea, cuando empiezas a ver que para sacar la película adelante recurre a chingos de tropos que hemos visto infinidad de veces, es como de, ah, entonces no eras tan original como me hiciste creer, maldita película. Caíste en lo mismo de siempre, ¿no? Como el vato con ideas bien absurdas, bien edgy, diciéndote lo más obvio, es como de, es que, ¿qué crees? El control es la religión absoluta.
Wow,
es como de,
¡wow! ¡Felicidades!
No
lo sabía.
No me habías dicho, ajá, gracias, güey. y empieza a recurrir a un montón de cosas que un poquito, unos jump scares, justo el tema de tener mujeres, que hasta eso, ¿no? Es como de, ay, otra vez, el vato usando morras para sus fines últimos, ¿no? Es como de...
Que yo le decía, mira, eso es interesante, perdóname que te interrumpa tantito, pero yo le decía a Andrea que esa parte a mí sí me parecía interesante si hubiera estado bien colocado la crítica y el comentario. Porque al final de cuentas yo sí creo que evidentemente las estructuras de ideas que conocemos como religiones, sistemáticamente e históricamente, tal vez a las que más han oprimido, sino es que seguramente a las que más han oprimido son a las morras. Entonces la idea de volver a agarrar la figura de la mujer para poder satisfacer tu idea de te lo voy a demostrar a través del uso de tu cuerpo aparte, me parece que tiene un punto.
Absolutamente.
Si estuviera bien colocada.
Si estuviera bien hecho. Sí, porque no hace nada con ese punto, ¿no?
Es
como de... Justo, tienen un ingrediente súper pesado, súper cabrón para elaborar, pero se hubiera vuelto una película de 3 horas. Siento, no sé, o no sé. Siento que.
¿Pero qué tiene? O sea, hay películas comerciales que duran 4. No.
Cero queja. Cero queja.
No es queja, no es queja. No es queja en lo absoluto. Es como de, güey, desarróllalo un poquito más y hubieras tenido una cosa súper cabrón. Tienes un chingo de espacio para hablar justo de cómo la mujer ha sido un instrumento, bla, 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 pero nada más lo, como que lo toca así por encimita y es como de, ah, verga, nos quedan 15 minutos para acabar la película, acábala en chinga.
Es que yo siento que nunca lo toca realmente. Que en realidad
solo está insinuado.
Solo está ahí,
Y solo al final, ¿estás de acuerdo? Como de, ah, y de repente que hay un chingo de morras en cajas, ¿ya sabes?
O sea, es que también tenemos el pedo de que ya vimos Mártires, por ejemplo, ¿no? Que ahí es un trip completamente distinto de cómo el cuerpo y la psique de una persona y las mujeres, y etcétera, son como un vehículo para una cosa mucho más grande. Pero bueno, Mártires,
bueno,
qué pedo.
¿No? Fue una comparación un poco cruel de tu parte.
No, o sea, yo... Miren, a mí creo que sí me decepcionó como... que tomar este rumbo la película. También me decepcionó un poco como pensar que en 2024 alguien tiene ganas, o sea, entiendo muy bien como este doble juego que quiere hacer la película, en donde una persona que no es tan, que ha estudiado las religiones, pero en teoría no es
creyente,
exacto, no es creyente, hace lo mismo que las religiones le han hecho a la humanidad a una escala doméstica, por decirlo así, ¿no? Me gusta esa idea, o sea, al final, pero me da una pena terrible que en 2024 una película se quede así, como en tú eres ateo y eres un extremista, y tú eres religiosa y también lo eres, cuando siento que, o tal vez es mi propio contexto tan alejado de la religión, pero siento que no dejó nada. O sea, a mí no me dejó nada la película como tal, pero lo que le reconozco cabrón es el nivel de conversación que puede generar.
Sí, porque saliendo de la película, y tocaste un punto al cual quería llegar también.
De acuerdo.
No sé si somos exactamente el target al que le quería
hablar
y sacudir.
Sí.
Me encantaría saber qué opina una persona completamente creyente, ya no digamos ni siquiera un mormón, sino un católico, que es como la religión que impera en este país, ¿no? Como, ¿qué opinaría de una película así?
A mí me causó mucho, y de hecho me causó tanto impacto lo que me dijo Javi, del contexto, que...
Saludos al buen
saludos,
Javi.
Saludos, Javi.
Que... O sea, saliendo, estábamos comentando la película y él hizo un comentario que dijo, si yo le pongo esta película a mis primas, les fragmenta la realidad.
Qué cabrón,
me encanta,
¿no?
Y
la amo.
Y yo me quedé pensando, ¿qué puede fragmentar mi realidad? O sea, ¿qué es lo que podría realmente en este tipo de cosas fragmentar mi realidad? Que yo diga, todo lo que yo creía era falso. Y de verdad que le estuve dando muchas vueltas a esa, porque me pareció muy fuerte la palabra, ¿no? Fragmentar. O sea, me imaginaba completamente, ¿no? Y yo decía, ¿qué puede fragmentar mi realidad?
Creo que en mi caso sería lo opuesto.
Claro.
¿No?
¿No?
¿Qué?
Pues claro, ¿no? Pues obvio.
Y yo así viéndolos nada más.
Y Jesús,
de que yo me, va, yo me voy, güey. Sí, yo me estoy perdiendo de algo, a ver.
Vénete, vamos a volvernos súper religiosos. Este programa ahora se va a llamar Religiorama.
Ah, me encanta.
Y ya vamos a hablar de pura religión.
Ay, güey.
No, sería un buen fíjate, yo mucho tiempo tuve la idea de querer estudiar teología. Uh-huh.
¿Por qué?
Porque me parece así una de las fronteras que no logro. O sea, yo decidí ser ateo desde hace mucho tiempo.
Pero es que esas son las cosas que a mí me...
Pero hay gente que tiene una fe o un sistema de creencias tan arraigado y que te lo dicen con tanta naturalidad que es como de, güey, es como si fueras de otro planeta. O sea, no te entiendo. O sea, no entiendo...
¿De qué estás hablando?
Deja tú de qué estás hablando. ¿Qué es lo que estás...
¿Qué sientes?
Sintiendo, experimentando. Sí. ¿Cómo concibes la realidad? Si a mí una película me hiciera decir, chale, a lo mejor sí, sí hay algo, ¿no? Eso me fragmentaría por completo, ¿no?
Está muy interesante.
Pero, por ejemplo, tú decidiste ser ateo.
Sí.
¿No? O sea, al final sí tuviste una formación inicial con base en religión.
Yo tengo un background muy chistoso. Mi mamá y mi abuela, que son las mujeres con las que crecí, son profundamente católicas. Y mi papá es ateo. Y mi papá desde chiquito, así como que escondidas, me pasaba libros que se supone no tenía que estar leyendo.
Ten, mijito, a Nietzsche. Y el Mike con 5 años, güey. Y él así.
Me imaginé con su shortcito. Sí. ¡Papá! ¡Hermoso!
Y yo así de, ok. Pero me daba así de que Bertrand Russell y esas cosas.
Ok.
Y era como de, ¿por qué me está dando esto, no? Y me decía, para que tengas tu propio
criterio.
Y entonces, me acuerdo perfecto un día, o sea, también está esto está muy cabrón, y sí es como justo donde dices, claro, las religiones son un sistema de control, y muchas veces basados en el miedo. Mi mamá desde chiquito me decía como de, güey, no se te olvide rezar en las noches, porque es importante, y para que pidas y agradezcas y todo, y me acuerdo perfecto un día como a los 12 años, dándome cuenta que estaba hablando solo en la noche. Y me sentí completamente solo y abandonado. Pero no, o sea, me sacó mucho de pedo. Dije, verga,
¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy hablándole a la nada. Y desde ese momento empecé a leer más cosas y a investigar y como a formarme un criterio propio, hasta que decidí que yo no creía en nada. Y toda mi vida he vivido bajo ese, pues, bajo estos preceptos, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando veo este tipo de películas, digo como, ay, ¿no? O sea, a mí no me provoca eso, pero se me hace muy cabrón pensar que, lo que nos decía Javi, ¿qué pasa si esto se lo pongo a las personas más religiosas que conozco? O sea, ¿sentirán algo? ¿Se sentirán atacadas? ¿Se sentirán ofendidas? ¿O les generará algún tipo de cuestionamiento interno? No lo sé.
Por ejemplo, ¿tú creciste con religión o fue algo que...?
Pues mis papás dicen que son católicos, pero es fake. Papás, si están viendo esto, los TQM.
No es cierto. Pero,
¿no los TQM?
No, sí los TQM. Siempre me fue completamente indiferente. Entonces, por eso ni siquiera me consideraría atea. Es como, siempre fue completamente indiferente. Es más probable que sea más cercana a lo que se conoce como agnóstico. Que también lo agnóstico tiene mucha significación. Entonces, pero siempre me fue completamente irrelevante, güey. Como que no participó de alguna manera activa real que me dejara algún tipo de impacto en mi vida. Nunca me, no recuerdo haber tenido alguna crisis así de que, ah, creo o no creo, ¿no? Como que siempre me fue muy natural decir así como de, ah, pues quién sabe qué están hablando, está chido, pero hasta ahí. Y también me interesaban muchos más, o sea, hubo una gran parte de mi vida. Yo estudié literatura y al final de cuentas una gran parte de la historia de la literatura está ligada a cuestiones que tienen que ver con la religión. Entonces también consideré fuertemente estudiar teología porque me parecía muy interesante como textos literarios, tal cual, ¿no? Como la historia.
Vista, ¿no? Y de todas hay cosas bien valiosas, ¿no?
Sí, o sea, total. Son muy interesantes y me gustaba eso. Me gustaría el estudio de la historia de la evolución de las religiones. Pero no fue tan... Y también por eso creo que los tres estábamos en el mismo punto, en la misma posición de decir, tal vez personalmente, o sea, a nivel emocional, no es algo que me transgreda esta película. No me atraviesa de esa manera. Pero no solo Javi, hay personas que salimos de... O sea, yo vi varias personas que estaban comentando después de la película como, híjole, a mí sí me hizo sentir como algo, ¿no? La religión estaba más presente en mi vida o tal vez no lo había pensado de esta manera, ¿no? Entonces también por eso no me encantaría decir que el mensaje es súper obvio. Porque claro, también siento que es verlo desde una posición como de, pues tal vez es súper obvio para mí, pero hay claro, personas que tuvieron una educación y que tuvieron una relación. Esa es su vida, exacto, ¿no? O sea, y que tuvieron una relación con aquello que nosotros llamamos la espiritualidad, que viene desde otros lados que la mía, ¿no? Y no minimizaría como esa experiencia. No, para nada, ajá, para nada. Por eso te digo, ¿no? Tal vez la construcción de decir como una idea tan básica, ¿no? Como lo es la iteración en las religiones, ¿no? Uh-huh. Que él un poco lo trata de mostrar en la película, ¿no? De todas estas mamadas salieron de esta madre que viene de la misma fuente, ¿no? Tal vez para alguien que realmente estuvo, que fue profundamente católico, lo que sea, no es tan obvio, ¿no?
Claro.
Y eso me parece valioso, que una película de terror se, pues, trate de indagar un poco más ahí, fuera de las películas de religión que conocemos. Uh-huh. Porque es lo que también les quería plantear. O sea, uh-huh, el horror religioso. Yo no recuerdo algo realmente tan parecido a hereje. Uh-huh. 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 Sino es tal vez Mártires, que también yo creo que indaga en algo completamente,
sí,
distinto.
Sí, no la
entonces,
por ahí,
creo, ajá, que me parece un ejercicio que, a pesar de que yo no sienta que estuvo bien logrado al 100%, está, uh-huh, pues, interesante.
Bueno, para mí, siempre lo menciono, ¿no? Que yo, de hecho, la religión fue muy ajena a mí hasta que me sentí excluida. O sea, yo, okay, sí era de, ¿qué hace la T en la pared? ¿No? Sí era totalmente.
Sí, pues es que, ¿por qué tienes una T en la pared?
¿Por qué tienes pegada una T en la pared? Yo era esa persona. Y quiero contar algo, y por eso traje este libro.
¡Oh!
¡Qué chido! Ajá.
Este libro me lo regaló mi papá cuando tenía 13, 12 años, más o menos.
¡Ay, qué buen título!
Justo, a eso voy.
Yo se muéstralo, llama, por favor.
Se llama Las religiones explicadas a mi hija.
Solo faltó que se llama Las religiones explicadas a mi hija Andrea.
Ajá. Bueno, de hecho, sí.
A mi hija hereje.
A mi hija la hereje. Este libro me lo dio mi papá cuando yo tenía como 12, 13 años. Curiosamente, el autor cuenta que escribe este libro porque se dio cuenta de que cuando su hija tenía 12, 13 años, no tenía una formación religiosa, no sabía absolutamente nada de religión, no tenía ni perra idea. Y él creía que era importante ya sea para tener una o para al menos cuestionarte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi papá me lo dio, dije, ¿por qué mi papá me da estas cosas que ni siquiera nos interesan a nosotros como familia, ¿no?
Yeah.
Y jamás lo leí, jamás. 13 años, ahorita tengo 34. Y saliendo de ver Heretic, lo busqué,
wow,
lo saqué y me lo eché en una ida al metro, ¿no?
Ay, una ida al baño.
No, no, sí me
una, tardé. Una lectura amena.
No, no, y bueno, o sea, realmente para mí la cuestión de la religión sí ha sido como un trauma, porque me he visto enfrentada a abusos porque yo no creo, o porque no tenía una religión, o maltratos, o ¡órale!, exclusión, o cosas así. En una parte de mi vida, no es que la haya reinado, ¿no? Pero en una parte, pues, medio formativa de mi vida, sí sentí que pasaron cosas que tenían que ver con la religión que me causaron una herida muy profunda.
¡Órale! Qué interesante.
Y en mi camino por la adultez, que por eso creo que, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Cuando no te pega igual cuando eres religiosa, cuando no eres, pero también tiene que ver con contextos muy específicos. Uh-huh. En mi camino por la adultez, en algún momento, hablando con la terapeuta, me dijo, es que tal vez es buen momento para que empieces a buscar tu espiritualidad, ¿no? Porque yo le decía, es que entiendo lo de la fe, o sea, entiendo esta parte de la fe, pero no entiendo, hay muchas cosas de las religiones que a mí no me hacen sentido y no puedo entenderlas, porque pues no puedo, ¿no? O sea, tal vez mi intelecto no me da para eso, tal vez mis conocimientos sobre las religiones no me dan para eso, pero no las puedo entender. Entonces ella me decía, bueno, tal vez es buen momento para que empieces a buscar tu propia espiritualidad y bla, 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 ¿no? Y yo, en mi camino hacia la espiritualidad, pude hacer pude hacer las paces con la religión, ¿no? Como lo que la religión implica, que es un sistema de opresión, que es un sistema de control que nos quiso revelar el Heretic. Como que yo hice las paces con todo eso y entonces ahora llevo como una vida más tranquila, más feliz, más plena. No soy una persona religiosa, simplemente estoy como más en paz con las demás personas que profesan su religión de una manera tan,
pues, exacerbada.
Ajá, ¿no? Y me hace muy feliz eso, ¿no? Pero creo, o sea, se me hizo muy importante que a pesar de que yo no disfruté al final Heretic, o sea, no me pareció que fuera una película que yo le diga a la gente, te la recomiendo, ¿no? O sea, no tengo ese interés, pero me pareció muy importante que este libro lo tengo a los 13, desde los 13, y me hizo leerlo.
¡Qué chido!
O sea, me hizo... Porque así, me sentí bueno. Tan... O sea, cuando salí de... Y empecemos a platicar con entre nosotros y todo eso, me sentí tan excluida en este aspecto de... Güey, literal, yo no sé nada de religión. Nada, ni siquiera en la cultura popular. O sea, tal vez lo más así. Uh-huh. Cosas muy específicas. Y me gustó leerlo. Me gusta muchísimo más este concepto que viene desde una postura que claro que no queda en una película de terror, tal vez, ¿no? Como una idea central, pero desde una postura muchísimo más empática, muchísimo claro. Más de decisión, muchísimo más que profesa, en teoría, las bases de la religión, que es el amor, la empatía, la ¿cómo se dice cuando das mucho? Se me acaba de ir la palabra.
Dadivosidad.
No era la dadivosidad lo que estaba buscando, pero pues sí, ¿no? La caridad, el apoyo mutuo, etcétera. Como que me gusta muchísimo más. Siento que...
Es que tienes un punto ahí que ahorita quiero retomar porque está muy cool.
Dale.
No, por favor, termina.
Se me atoró. Dale.
Bueno, en lo que te tomas un... Mira, creo que fue un buen momento. Estamos conectadas. Te ibas a la... Te salvé, güey, de que me pasaste el balón. Yo sí creo que eso también está planteado en la peli, fíjate, con el personaje de la morrilla. Pero a ver,
bueno. Y se me hizo como que justo cuando lo quisieron tocar, como en esta parte de la parte de la morrilla, porque ya hay un punto en donde ya se llega al límite, ya agreden a una de ellas y la otra está intentando escapar. Y justo este güey les dice, pues reza, ¿no? O sea, reza, güey. Reza a ver si nos salvan. Y ella le dice, es que se sabe que rezar no sirve para nada, pero es algo bonito porque es en comunión y no sé qué. Es lo que yo les decía así de... no es una coincidencia que vivamos en una época en donde el número de creyentes va en descenso y el número y cada vez creemos más en los horóscopos, en el decretar, en no sé qué. ¿Tú qué crees que es decretar? Es rezar.
Claro.
O sea, es hacer una idea, en meterla en tu cabeza y entonces ir y te agarras fuerza para cuando no se cumple tu deseo, porque al final... Siempre te dicen, ¿no? Es que no decretaste con la suficiente... De la forma correcta, con las palabras correctas. Porque siento que todas estas creencias justo te hacen... Te lo plantean como si fuera un truco de magia, ¿no? Truenas los dedos, pide un deseo, no sé, ese tipo de cosas. Y yo creo que no va para allá.
Claro.
Creo que es encontrar una fortaleza porque el mundo es tan cruel y tan duro que cargar ese peso en nuestros hombros, solos, solas, es dificilísimo. Y creo que es bien importante reposar tu fe en algo más, ¿no? Independientemente de en mí mismo, en el universo, en la bondad de la gente, o sea, tú, en la ciencia, porque también la ciencia tiene fe, en donde tú lo decidas posar y reposar, eso te va a ayudar a cargar, como aligerar el peso. Ahora, en esta parte de la morra... creo que es cierto, ¿no? O sea, al final, justo ese era mi conflicto con este güey. O sea, ¿qué te importa? ¿Por qué arremetes contra dos morras que realmente... Nada más porque quieres tener la razón. Y seleccioné, para que vean que vengo bien
preparada. Saca la Biblia también ahorita.
Seleccioné una frase, algunas cosas, y este güey explica sobre el fanatismo, ¿no? Y dice, el fanatismo es la actitud de una persona tan convencida de poseer la verdad que su meta principal es imponer a los otros sus convicciones. Eso es, y sí entiendo que ese es el juego que hace Heretic con este personaje que está intentando probar que tiene la verdad absoluta cuando ellas también están intentando probar que tienen una verdad.
La verdad absoluta.
Y el final, que creo que apoya totalmente lo que estoy diciendo, en donde, güey, lo importante es posar tu fe en algo, ¿no? En encontrar la paz y la tranquilidad que te ayude a sobrellevar cualquier trauma que te quiera escupir el mundo. Que es cuando esta morra logra salir y ve una mariposa, pero luego hay otra escena donde no está no hay mariposa, ¿no? Entonces es como, no existe, pero sí existe, ¿sabes? Y se me hizo tan cliché. esa chingadera. ¡Ay, me cayó tan gorda!
Estábamos en la sala, perdón que diga esto.
Dilo, wey, cuéntalo, lo iba a contar
yo. Estábamos obviamente sentadas una al lado de la otra y pasa lo de la mariposa y Andrea. Y así, de repente yo creo que ella creyó, creo que creíste que iba a haber sonido, música, güey. Porque le hizo, así sale lo de la mariposa. ¡Ah! Y yo, pero aparte se cayó, güey, de que todo así, cero música.
No, pero ¡ah!
Así, 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 así.
Sí, eso es más Andrea.
Güey, pero de un, así, un odio que volteé y le dije, güey, te salió del cora, güey. O
del
sea,
alma. Exacto. Hablemos del concepto del alma. Nah. Pero sí, claro, entiendo.
Sí,
entiendo, entiendo.
Fue un cierre también muy poco espectacular para todo lo que venías
trabajando.
A mí me decepcionó enormemente ver cómo durante la mitad de la película te plantean y te construyen un personaje que está insistiendo en que no existe la religión, o que más bien todas son lo mismo, ¿sabes? Desacreditándolo, para terminar siendo el vato más religioso.
Más fanático.
In the room, ¿sabes? Uh-huh. Más fanático. Se me hizo como, ay, qué chafés.
¿Real?
O sea, sí, o sea, se me hizo como la salida fácil. Uh-huh. No sé, hubiera preferido, como dijiste hace rato, no sé cómo, porque igual nadie me va a pagar por escribir un guión.
O sí, por favor, páguenos.
Pero yo no hubiera hecho eso, o sea, yo no hubiera, me hubiera ido por eso. Porque es como de, ok, al final eres una película más sobre los peligros del fanatismo religioso, ¿no? Uh-huh. Es como, hubiera preferido que se mantuviera como bien firme en lo que te plantea durante toda la primera mitad. Pero bueno, no sé.
Sí, tienes razón, o sea, termina siendo una película sobre fanatismo.
Sí.
O sea, sobre lucha de fanatismo.
Sí, 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 sí.
Y quiero agregar, a mí el fanatismo religioso me aterra.
Lo cual ahorita me va a llevar a mi siguiente punto, que es nuestras recomendaciones de películas. Uh-huh. Pero acá, continúa, por favor.
No, o sea, a mí el fanatismo religioso me aterra y aquí en ningún punto sentí realmente, porque esto es fanatismo, o sea, no deja de ser fanatismo. Entonces, nunca me sentí como así de que, ah, o sea, más bien lo sentí como un cliché de, ay, güey, la oveja vestida de lobo, ¿no? Y otra vez se voltea la moneda, wow. Por favor, o sea, es que, no sé, yo siento que es una película disfrazada de intelectual, cuando en realidad nada más está, pues, creando polémica. Pero, repito, algo que sí reconozco y sí le tengo que reconocer, no me voy a arrepentir de eso, es si tú quieres salir del cine y crear conversación con quien vas después de ver una película, esta.
Claro.
Por eso tal vez le doy un poco más de...
Sí,
de mérito.
Al final estamos aquí, porque, una hora,
exacto,
güey.
¿No? Y a mí, o sea, en el buen sentido lo voy a decir. O sea, yo ahorita mientras lo estoy escuchando se me ocurren como 87 cosas que me gustaría decir, ¿no? Como, no para, ¿me entiendes? O sea, yo creo que sí te da un amplio tablero de juego para hablar sobre varias cosas. Puede ser incluso desde sus deficiencias que lo estamos hablando. Pero la película provoca eso y me parece muy interesante. Yo solo quiero retomar lo que decías de la morra de al final, que es la que sobrevive, la inocente, que al final ya no lo es tanto. Que también ese es uno de mis problemas. Sí y no, porque entiendo que la película no quería ser una película de fanatismo. Justo ese era el punto. Que la indagación de la película para mí no tenía que ver con el camino interior, con la construcción emocional de los personajes, sino con algo externo, que es el concepto de la religión. Entonces también se me hacía muy arriesgado decir, no necesita, o sea, no estás apuntando a ver una crisis de fe o cómo se desdobla el personaje desde que es inocente hasta que se vuelve ya alguien cínico también porque tuvo que pasar por todo esto. Sí existe, pero sentí que no le pusieron tanto ahí la carne al asador porque no era ese asador al claro. que querían ponerle la carne, ¿no? Claro. Y eso digo como, ok, te digo, para mí sigue siendo la cuestión de, era un juego arriesgado, qué chido que te arriesgaste. Tal vez el resultado no fue mi favorito. Pero la morra al final, cuando justo en esta escena que dices que este güey ya también ya está herido y ella está así de que en el sótano de que, ah, creo que voy a morir aquí o no sé. Y esta morra y le dice como, qué pendeja que estás rezando. Y ella le dice, yo sé que rezar no vale para nada. Y aún así yo lo estoy decidiendo. E incluso voy a rezar por ti, ¿no? Entonces creo que ahí lo que se plantea también es como, ¿qué puede pasar con estas personas que sí están, o sea, que su ser y su espiritualidad sí está volcada a un sistema particular religioso? Hay un cuestionamiento al respecto y aún así hay una decisión subjetiva de decir, no importa. Uh-huh. O sea, no importa porque aún así yo decido creer al respecto, claro, ¿no? Y en ese punto, lo que me... Uy, a mí me hizo ruido al final es que lo sentí... No sé si ahí sí ya soy completamente yo. Lo sentí ligeramente panfletario. Lo sentí ligeramente como de...
Muy ligeramente.
Como de, oye, de todos modos, topas cómo se acaba de desmontar todo esto, pero tu fe es tuya, hermana. Uh-huh. Así que si quieres ser religioso, ya sabes, entonces fue como de... güey, no, por favor, no es lo hagas.
¿No? Sí. Es, en lugar de mantenerse y tener una postura, es como de, al final... Lo que tú quieras.
Al final de todos modos, como reza si tú quieres. Y está bien, porque en la realidad obviamente sí, apoyo, claro, esa idea, güey. O sea, obviamente es como lo que tú decías. A nosotros tal vez no nos toca porque nos vale madre si Juanita o Pepito son católicos o no, güey. A mí qué chingados me va a importar, uh-huh, ¿no? Que también ahí está el cuestionamiento. Como también son, de cierta manera, figuras que están dentro de un sistema operativo, estructural, que sí ha fraguado un montón de violencias. ¿Qué te hace ser un individuo que apoya ese sistema particular de pensamiento? Me parecen preguntas más interesantes que tal vez las que realmente plantea la película.
Pues al final es un caso muy particular entonces, porque algo que a lo mejor es mucho más simple da para que se desdoble en cosas mucho más complejas. O sea, no, claro, al final, como decíamos, estamos hablando de esta película y iba a ser algo que íbamos a tocar media hora y luego hablar de otras películas, y ya íbamos una hora hablando de esto. Y creo que es una, sí, conversación bien interesante. Entonces, yo creo que sí vale la pena. O sea, yo sí invitaría a la gente a que vayan y paguen su boleto. Al final, me divertí, me la pasé chingón. Me dio para hablar de muchas cosas que normalmente no se tocan. Porque solemos salir de las películas como, ¿te gustó? Sí. ¿Y a ti? Pues más o menos. ¿Qué te gustó? Tal y tal. Ah, ok. Y aquí estamos hablando de cosas, o sea, nos removió cuestiones más profundas que creo que al final del día me gusta el arte que te hace pensar más allá de 5 minutos. No es una película que se me va a olvidar pasado mañana, particularmente. Entonces, pues creo que eso está chido.
Sí, estoy de acuerdo en que es panfletaria. O sea, y sí me sostengo. Te digo, lo que le reconozco es como este que abre el debate. Y pues supongo que también nada que abra debate, aunque tenga
deficiencias. No es indiferente.
Y ella no abra debate como tal. Exacto, ¿no? No es indiferente y pues eso creo que está muy bien logrado.
A lo mejor medio no a propósito, ¿no? Pero
no lo sé, ya. No, y sí, sabes, ya me tendría que meter mucho, pero sí abre mucho al debate, ¿no? Y creo que eso es importante. Sin embargo, no es una película que yo diga, güey, es que la película como tal me marcó profundamente. De hecho, creo que es hasta oportunista que en plena situación actual, donde hay conflictos bélicos, religiosos, se me hace un poquito oportunista que salga esta película, la neta. Y me parece que Hollywood también, o sea, nada más está... No es que se esté disparando en el pie, porque realmente no es que esté haciendo algo, ¿no? Pero me da mucha risa esta parte de, oh, la religión es el mecanismo de control. ¿Hollywood qué? ¿De qué hablas, güey? O sea, y no es la primera vez. Ya lo intentó con la asquerosidad del exorcista del papá, ya lo intenta, o sea, lo intenta constantemente. Entonces, a mí se me hace muy oportunista y por eso creo que no la voy a no recomiendo ir a verla, a menos de que estés consciente de todo esto y quieras abrir una conversación, ¿no? Si es para pasarte la chingona en el cine, como con palomitas y ya, ¿no? Yo, así como de, bueno. Es más, yo la vería en streaming.
Ok, legal.
Nice. Pero si quieren ver una película que tal vez no trata de diálogos complejos, en donde haya una conversación sobre la religión y sobre la no religión, a mí, la neta, Sandmouth me parece una maldita joya que lleva todo lo que tiene que llevar como lo tiene que llevar sin haber un diálogo directo y estricto sobre lo que está pasando y sobre este debate religioso, pero lo lleva increíble y yo creo que es por mucho superior y también es de A24.
Sí, gran película, ¿no? Como de 2018, 19.
Yo creo que más, ¿no?
Sandmouth, ajá.
Sí, como 20.
Sí, ok.
Sí, no es tan vieja.
Gran recomendación, gran recomendación. ¿Tú cuál nos recomiendas?
Mira, les tengo que confesar que este no es mi fuerte porque el horror religioso no es tanto lo mío. Este probablemente... lo sé, sé que mucha gente le encanta. No, no estoy diciendo que no me guste, solo sí, tal vez. Personalmente no es el tópico en el que más he indagado. Okay. Entonces también estoy como de que... de que el exorcista. Siguiente pregunta, güey, ya sabes. Pero The Lodge me parece una gran película que tal vez me está costando trabajo recomendar una porque voy a, lo que sí voy a insistir fuertemente es que esta película no, o sea, Heretic, no va sobre crisis individual y subjetiva de fe, va sobre otra cosa. Entonces no se me ocurre recomendar una película que vaya por ahí. Sin embargo, lo que sí hay mucho en el horror es más bien el enfrentamiento a nivel subjetivo con aquello que tú conoces como la fe y todo lo que puede pasarte de manera individual con respecto a la religión. The Lodge me parece una buena película al respecto porque se indaga sobre, pues eso, un poco lo más cotidiano, como los traumas que te puede dejar una relación violenta y triste con lo que conocemos como la religión. Claro. Se desenvuelve muy bien, es un peliculón, a nivel técnico es genial, la actuación de la morra es preciosa, es una protagonista también, como Saint Maud, que es como una morra, que básicamente toda la película recae en ella. Creo que es una gran peli.
Es una muy
y creo
buena
que también es de A24, ¿no? O no sé, no estoy muy seguro, no me acuerdo.
No, tampoco estoy, no me acuerdo. Okay. También es reciente.
Sí,
sí. Es una película muy reciente.
Tiene como no más de 5 años, ¿no?
Sí, de acuerdo. ¿Tú?
Yo les quería recomendar Red State. ¿Vieron Red State?
No.
La dirige Kevin Smith, que Kevin Smith es un director bastante interesante porque pues por ahí tiene unas comedias de culto, absolutamente, como Mallrats, como varias. Pero tiene Tusk, tiene... Tiene una venita de terror muy interesante. Y Red State justo habla... es muy curiosa porque empieza como una clásica película medio adolescente. Y es un grupo de amigos que de repente se ven involucrados en un culto. Y un culto que está a punto de hacer algo muy horrible. Entonces, es fanatismo religioso así. Y es una película corta, dura 80 y tantos minutos.
Nice.
Pero se va poniendo cada vez más rara y más intensa. Y vas viendo justo como el tipo de cosas de las cuales la gente es capaz cuando está completamente cegada y entregada a su fe, ¿no? Lo cual también, así de rápido, me hace pensar ahorita, por ejemplo, en The Mist. Que hay todo un subtexto ahí sobre el fanatismo y cómo cuando estás en la situación más difícil de tu vida, alguien te ofrece una salida espiritual y es mucho más fácil abandonarse a eso que tratar de pensar conscientemente o lógicamente y decir, no, bueno, aquí hay otras opciones. No, es porque la religión dice y porque hay una fuerza superior que yo no estoy entendiendo y prefiero abandonarme a esto que buscarle una solución de otra manera, ¿no? Entonces, en Red State justo vemos cómo estos jóvenes de repente ya están metidos con las piernas bien adentro en el lodo y pues tienen que ver cómo se zafan de ahí o si no lo logran o si realmente todo lo que te están diciendo que va a pasar, porque por ahí es medio se plantea una llegada del apocalipsis y no sabes si sí va a pasar o no va a pasar.
Está cool.
Entonces, se las recomiendo ampliamente, está muy chida, muy entretenida. Gran película Red State, película de 2011, dirigida por Kevin Smith. No sé si quieran agregar algo, no sé si quieran.
Y yo, ahí van otros 40 minutos sobre hereje. Ahí va.
Prepárense.
No,
ya,
lo suficiente.
Ya estuvo, no, ya estuvo.
Está bien, está bien. Pues bueno, creo que con esto podemos ir cerrando. Por favor, antes de despedirnos, déjenos las redes sociales de Haxan y las redes de ustedes para que la gente, si se quiere seguir clavando en películas muy chidas de terror con unas opiniones bastante sesudas, le entren a Haxan.
Ah, pues gracias.
Sí. ¿Vas tú? Ah, eres bueno, mejor presentando eso que yo.
Bueno, yo soy André de mí mismo. Tengo con Sam de Maelstrom un podcast que se llama Haxan Podcast, ¿no? H-A-X-A-N Podcast, con MX en TikTok y sin el MX en todo lo demás. Ahí nos pueden encontrar, ya estamos en YouTube, ya estamos en Spotify y tenemos cuenta de Instagram y de TikTok. Y seríamos sumamente felices si van y nos mandan un saludito o nos dicen, están bien
todos. Sobre todo si se suscriben, está muy cool. Recuerden, hasta ahora tenemos 2 episodios, pero bueno, estamos sacando episodio cada 15 días, todos los jueves. Bueno, no todos los jueves de cada 15 días.
Los jueves de cada 15 días.
Casi todos los jueves.
Sí.
Y el en vivo, que es donde discutimos cosas que tal vez se nos pasaron o que la gente que comenta se quedó como con ganas de escuchar o de debatir. En los en vivos, que es el jueves siguiente, es donde podemos.
Exacto, entonces un jueves es episodio y el siguiente jueves es en vivo, un jueves episodio, etcétera. Entonces, porque no tenemos límite. Así, no tenemos límite de discutir un tema.
¿A qué hora son los en vivos?
A las 7.
A las 7.
Todos a las 7.
En el Instagram de Jackson.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Okay. Exacto. Okay. Sí. Cool. A mí me pueden encontrar, pues igual casi en todas las redes, como Maelstrom, se escribe Maelstrom. Maelstrom.mx. Igual ahí subo cositas. Pero bueno, síganos sobre todo en Jackson. Y pues neta, muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos también presentar el proyecto.
No, o sea, obviamente veníamos a hablar de películas, pero nosotras queríamos que vinieran a... O sea, que nuestra audiencia supiera que hay opciones súper chidas, uh-huh, nuevas, uh-huh, frescas, para que sigan, pues se siga dando a conocer más el mundo del terror y todo lo que nos apasiona, ¿no?
Nice.
No olviden que pronto, muy pronto, vienen noticias sobre la posada. De hecho, creo que ya podemos dar la fecha, ¿no?
Sí,
es el 14 de diciembre.
Uh-huh.
14 de diciembre, la posada Jaxarama. Muy pronto todos los detalles, pero ya es una realidad. Ya estamos ajustando los últimos detalles. Y en los próximos días y en las próximas semanas estaremos intenciándoles a todos ustedes en nuestras respectivas redes.
Exacto.
Para que sepan cómo adquirir sus entradas, dónde va a ser, qué va a haber, etcétera, etcétera, etcétera.
Yes.
Y pues que podamos... estirar, porque somos de aferrados, ¿no? Estirar las festividades halloweenescas, sí, y de todas esas cosas que nos gustan, infectar un poquito ahí la Navidad.
Total, o sea, siempre todo, cualquier día del año es día para el terror, así que se aguantan los que les gusta la Navidad y todas esas cosas.
Nos van a tener que aguantar.
Exacto.
Mi nombre es Mike Sandoval, esto fue otro episodio de Horrorama. A mí me encuentran como @Mike_Sandoval_ en Instagram y @Mike Sandoval en Letterboxd, creo que ya son las únicas redes sociales que utilizo.
Qué chido.
Y este programa lo encuentran en todos lados como @loshorrorama. Recuerden que estamos todos los martes estrenando un capítulo en nuestro canal de YouTube y estamos en todas las plataformas de streaming de audio. Esto fue Horrorama, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.